La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Es miércoles 2 de julio del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo digo, Charlie, de Así las cosas con Loret. Quédense porque tenemos de verdad mucho que contarles.
Me contaron que fue usted una fiesta, Duende, que se puso mal, que lo tuvieron que sacar a hombros como torero. Y mire que la fiesta tenía mucho aroma taurino.
Ay, 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 ¿cómo le haces para que adivines, mi Charlie? No. ¿Cómo le haces, hermano, para adivinar? Pues... ya les estaré contando. Híjole, esto de la austeridad le da a la 4T.
Lo invitaron, acéptelo. Lo invitaron.
Pues, Charlie, sí. No por el festejado, porque... pero...
ay, no, o sea, usted siempre ha sido amigo de los mafiosos.
Mi Charlie, mira... mi compadrito Salinas es el único que sí no voy a negar jamás.
¿Y el Bester?
Bueno, mi comadre, el Bester, Arely Paz. ¿Cómo estás, Arely Paz? Buenos días. Bueno, pero ya estaremos platicando, mi Charlie.
¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Duende, de aquí hasta las 3. Ay, Duende, usted y sus amistades.
No. Bueno,
solo porque le tenemos harto cariño.
Mucho cariño.
No, y yo a ustedes, muchachos, saben que es mutuo. Saben que es mutuo. Pero, insisto, eso de la pobreza franciscana.
Ya va a ser un sindicato
franciscana.
Aquí en Radiópolis, el Duende.
No, para nada, pero eso sí, un abrazo a toda la gente del sindicato de W Radio, grandes amigos míos, ya estamos ahí platicando, lo que sí, hermano, déjame decirte algo, no sabes la gente en redes sociales, en mi cuenta de X, @duendepreguntón, lo contentos que están con la inauguración el 19 de julio del jarrito traicionero en Las Vegas, Nevada. Little Jar Vegas se estrena en la pelea de Pacquiao Barrios. No, la gente así de ya, estoy comprando mi
boleto. No, la gente que no quiere ir a la pelea, solo quiere ir al jarrito.
Es correcto. De ese tamaño, mi Charlie, de ese tamaño, la única sucursal que tendremos del jarrito estará en Las Vegas, Nevada. No, pues. La ciudad del pecado, la ciudad de los políticos.
¿Tú vas a ir a Arely Paz a eso?
Pues sí, voy a tener, o sea, es un sacrificio.
Yo no sé qué.
¿Cómo sufre? Voy a tener. Si ya trae la chanclita cevichera puesta, Charlie, para julio, para las vacaciones.
No, espérate, ¿cómo? Si es Las Vegas, ahí es de lentejuela, tacón.
Claro, también ya los traigo preparados.
Derrochando en la ruleta. Yo no voy a ir, Duende, porque yo no sé usted quién va a invitar. Cada vez lo veo con amistades más complejas. Usted será mi amigo siempre. Pero eso de que mis amigos son mis amigos, no siempre aplica.
En mi caso, me disculpará,
voy a estar ocupado ese día. Pero ya me dijo la mafufa que luego me la repone, que no hay problema. Entonces,
¿qué?
No, o sea,
que te la repone.
Sí, la invitación a Las Vegas, pues no, para conocer el jarrito y así, ¿no? ¿O qué se refería?
No te creas, esto de juntarte a veces con la gente que no está padre, Charlie. No sabes cuántas veces me dicen, ¿qué comiste con quién? Entonces ya ahí empiezas a perder amistades. Y de pronto, pues es que, no, ¿cómo te atreves? Y no sé qué, pero no le estabas diciendo que... pero es que hay que recoger...
¡Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa! Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Ya se aprobó la ley de telecomunicaciones, la apodada ley censura. Ya se aprobó la ley general de seguridad e inteligencia como parte de este entramado de varias leyes que ha estado diseñando el gobierno y que apuntan todas en la misma dirección, un gobierno espía. Están trabajando los legisladores de Morena a paso veloz. Les llegan las iniciativas de ley unas horas antes, 500 páginas, ni las leen, las aprueban. Es un mero trámite, ¿no? Porque pues es lo que han estado haciendo. Y es lo mismo que quieran hacer con el Poder Judicial, que sea un mero trámite. Ya se terminó el periodo extraordinario de sesiones y los legisladores le dieron paso a la intención de censura, al control de nuestros datos personales para que los tenga el gobierno, aunque insistan que no. Aunque insistan que no. Es verdad, es una ley espía. Le da la capacidad de localizar en tiempo real a cualquier persona para saber dónde está, con quién está, dónde ha estado, qué ha hecho, meterse a sus teléfonos. Le da todo. Dice el gobierno, ah, pero solo lo vamos a usar con delincuentes. Sí, chucha. Ellos mismos se quejaban cuando Peña Nieto quiso hacer algo así. Decían que era una ley espía y ahora resulta que ya no es una ley espía, que es una herramienta para combatir al crimen. Entonces ahora va a haber una CURP, una clave única de registro de población, pero esta CURP, que ya tenemos todos, va a ser usada para todo, todo, todo. Compras comerciales, interacciones con el gobierno, todo, ¿no? Y va a tener la CURP todo lo nuestro, va a tener las huellas digitales. O sea, ya no solo va a ser un numerito, no. Va a ser todos nuestros datos personales, las huellas, el iris de los ojos, registro vehicular, celular, todo, todo, todo. ¿Y sabe cuánto le va a costar de trabajo el gobierno acceder a nuestros datos personales? Un trinche clic. Así. Y entonces sale el gobierno a decir que cómo creen que va a ser censura y control. Hoy la presidenta felicitó a los legisladores y a los cuatro coordinadores parlamentarios de su movimiento por hacer posibles las reformas y dijo que ya no tiene ganas de espiar a nadie.
Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por constitución y por leyes.
¿De quién son los jueces ahora? Venga. La presidenta hizo énfasis en que el uso de la CURP con las modificaciones no implica que los ciudadanos sean vigilados o censurados. Dice que todo es un tema de combate a la delincuencia y de combate a la inseguridad.
Ya la ley de población desde hace mucho tiempo había definido la CURP como el número de identidad. Desde hace tiempo. No es que sea algo nuevo tener un sistema que nos permita pues identificar a las personas además de la credencial de elector. La credencial de elector tiene una función que es votar. Se ha convertido porque es la única identidad pues en nuestro sistema de identidad. Pero si ustedes se fijan, la credencial de elector también tiene la CURP, el número de CURP, que es el número de identidad nacional. Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje a ciudadanos o que tenga que ver con censura.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
El huracán Flossie ya es categoría 3. Conagua reporta que Flossie se encuentra a 340 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Aunque se prevé que Flossie no toque tierra mexicana, sino que se vaya, ahora sí que bordeando, se mantiene la alerta en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Nayarit y en Guerrero con lluvias torrenciales, torrenciales. Y luego lluvias fuertes en Sinaloa. Ya en los límites de Michoacán y Guerrero se han reportado cortes carreteros. En Tamaulipas, Barry ha dejado afectaciones en 28 comunidades, una persona muerta. Es el otro fenómeno, ¿no? Por un lado está Flossie, por el otro lado está Barry. Vamos a escuchar cómo está lo de Barry. Carlos Manuel Juárez en Tamaulipas. Adelante, Carlos Manuel, buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Como dice la depresión tropical, Barry dejó, bueno, un saldo trágico de un hombre muerto que fue arrastrado por un canal de aguas negras en Matamoros, además de 28 ejidos incomunicados, sobre todo en el poblado de González, Tamaulipas, y varios tramos carreteros clausurados. En este momento, Carlos, sigue clausurado el tramo carretero que va de González hacia Ciudad Victoria, pero este es una parte muy importante, dado que conecta la carretera hasta Monterrey-Tampico, Victoria-Tampico. Están las autoridades dando, bueno, rutas alternas. Y también hay que mencionarlo que en el sur de Tamaulipas, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, llegó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para coordinar una evacuación preventiva, dado que se espera que en las próximas 12, 14 horas baje el agua por los ríos Tamesí y Pánuco y pueda inundar 6 colonias, por lo que están tratando de convencer, Carlos. La gente no quiere salirse, pero son más de 2,000 personas que les están tratando de convencer de salir de sus casas, porque lo que se estipula es que el agua va a subir y va a inundar pues 6 colonias de Tampico, por lo menos en las próximas 12 o 14 horas.
qué cosa. Estamos al pendiente. Carlos Manuel, muchísimas gracias por este reporte.
A ti, Carlos. Buena tarde.
Hasta luego. 1:10 p.m.
3.
Ayer anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Israel está dispuesto a un cese al fuego en la Franja de Gaza. Dijo que ya están las condiciones necesarias para una tregua de 60 días. Confió en que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se va a comprometer con permitir una pausa y la entrega de ayuda humanitaria a gran escala. En su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos aseguró que sus representantes mantuvieron una larga y productiva reunión con el gobierno de Israel y que espera que por el bien de Medio Oriente, el grupo terrorista Hamas acepte el acuerdo. ¿Por qué? Porque dice, de lo contrario, la cosa solo se va a poner peor. Ya algunos funcionarios del gobierno de Israel han dicho que esto es cierto. Falta ver qué dice Hamas. Egipto y Qatar van a tratar de intervenir para convencer a Hamas de este asunto. Y vamos a ver de qué se trata porque no han dado más detalles. Y el otro frente que sigue abierto y que se mantiene latente es el de Irán. Anoche en Latinus entrevisté a Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Él ha sido señalado por el presidente de Irán como responsable de haber alentado, justificado en sus documentos el ataque de Israel y Estados Unidos contra sus centrales nucleares. Bueno, incluso dentro de Irán hay sectores radicales que han dicho que hay que matar a Rafael Grossi. Rafael Grossi es un diplomático argentino que encabeza la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la encargada de supervisar los programas nucleares de los países. ¿Qué es lo que dice Grossi? Que su misión es que se retome el diálogo, que se retomen los acuerdos nucleares, que den tranquilidad al mundo, que no se tienen planes el uso de un arma nuclear. Reconoció que hay reportes de destrucción en las centrales nucleares iraníes golpeadas por el gobierno de los Estados Unidos, pero que Irán tiene una capacidad industrial y científica para seguir enriqueciendo uranio, lo que es la base de las armas nucleares. A pesar de que Israel mató a la cúpula militar y a la cúpula científica del programa nuclear. Habló también de uno de los grandes reclamos del gobierno de Israel. Les dice, todo mundo habla de vamos a verificar el programa nuclear de Irán. Perdón, uno de los grandes reclamos del gobierno de Irán. Todo mundo dice, vamos a verificar el programa nuclear de Irán, que Irán no tenga un arma nuclear. Pero nadie dice, vamos a verificar el programa nuclear de Israel y nadie verifica el programa nuclear de Israel. Habló también de este asunto. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo este funcionario internacional que está en este momento en el ojo del huracán, que es de altísimo nivel y que pude entrevistar ayer.
Nosotros nunca vimos que Irán tuviera un arma nuclear. Irán no tiene armas nucleares. Al mismo tiempo, Irán desarrolló una serie de tecnologías y de actividades que hicieron fruncir el ceño a mucha gente en el mundo. Ahora, entre hacer un vínculo entre eso que dice la agencia y una guerra es un gran absurdo. Con las capacidades que tenía Irán antes de que sucediera este conflicto, estaba a poco tiempo de lograr el 90%. Eso tampoco hubiese significado que tenían una bomba para tirarla en algún lado. Es como una sumatoria, digamos, de muchas cosas que eran muy inquietantes. En cuanto al material, a poco tiempo. En cuanto a un artefacto, no. Hubiese faltado más tiempo. Los daños, yo diría, Carlos, los daños han sido muy considerables. Y Natanz, donde se enriquecía uranio y había otras actividades también, que fue severísimamente dañada. Luego Isfahan, donde también se destruyeron bastantes edificios. O Fordow, que es esta instalación situada en las faldas de unas montañas a más de 100 metros de profundidad. Lo que existe es una capacidad industrial en Irán que no ha desaparecido. Viable es la negociación diplomática.
Si se topa de frente al ayatolá Ali Khamenei, ¿qué le dice?
Negociemos. Déjeme pasar.
Si se topa de frente al primer ministro Netanyahu, ¿qué le diría?
Denos el espacio para negociar. Confíe en el OIEA.
¿Y si se topa de frente al presidente Trump?
He tratado de apoyar en todo lo posible al negociador Steve Witkoff. Creo que eso tiene que seguir adelante.
Fíjese que hoy, a pesar del llamado insistente de Grossi al gobierno de Irán para que se reanuden las verificaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hoy el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, hasta el principal asesor de la Ayatollah, pues que es el mandamás de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, el principal asesor de Khamenei ha dicho: cuando termine la guerra, vamos a ajustar cuentas con Grossi. Este es el personaje. Una y cuarto, pausa, seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una de la tarde con 21 minutos.
4.
Arely Paz, platícanos.
Carlos, te cuento que la ahora exestrella del hip hop y rap, Sean Diddy Combs, fue declarado culpable del delito relacionado con prostitución. Sin embargo, fue absuelto ayer por los cargos de tráfico sexual y conspiración para el crimen organizado, que eran los delitos más graves y por los que pudo haber pasado pues una cadena perpetua. Ahora el cantante y empresario podría pasar hasta 20 años de prisión solamente por este de prostitución. Este resultado mixto se da después de 3 días en donde hubo deliberaciones en las que se argumentó el abuso sexual, la manipulación y el abuso de poder. Diddy Combs fue arrestado por distintos delitos de violencia y abuso sexual en noviembre de 2023. El caso lo destapó su esposa Elizabeth Ventura, mejor conocida como Casey. Casey lo acusó de violación y de abusos de control y consumo de drogas para ser obligada a tener relaciones sexuales con otros hombres para ser filmada. Caso que destapó una red de complicidades sexuales y abusos sistemáticos con otras mujeres y hombres, lo que tiene a este hombre pues en un punto de fama que pues a nadie le gustaría, Carlos.
Gracias, Arely Paz. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con gusto, Carlos. El placer de saludarte. Rayados acorraló al Dortmund, hizo un segundo tiempo maravilloso, lo tuvo sometido, parecía inminente que empatara, un remate de cabeza de Sergio Ramos a falta de pocos segundos para el final que abre por milímetros, no se mete en el ángulo de la portería del Dortmund, sin embargo, al final termina pesando pues la diferencia real, y la diferencia está en la calidad y en la pegada. Dos futbolistas del Dortmund en el primer tiempo tuvieron 5 minutos fulminantes para echar fuera a Rayados. Me refiero a Adeyemi, con 2 asistencias, y me refiero a Serou Guirassy, el atacante guineano-francés. Es uno de los mejores delanteros de Europa. Tuvo un cierre de temporada espectacular para el cuadro alemán. Y ayer se hace presente con 2 goles. Rayados, por ahí tuvo un poste de Corona, por ahí intentó con Deosa, que Deosa jugó un torneazo, el colombiano, con el equipo regiomontano. Empezando la segunda mitad, anota Berterame, que también estuvo muy enchufado, y eso daba perspectivas, entendiendo que venía todo el segundo tiempo por delante. Hubo un par de jugadas protestadas al árbitro argentino. La primera, una falta que precede en la jugada el segundo gol del Dortmund, y la otra, una descolgada de Tecatito Corona, que anduvo caracoleando como en sus mejores tiempos, aunque no tan acertado en su última decisión o ejecución. Hay un toque a Tecatito cuando va a tirar. El árbitro no considera que tiene que ser revisado, el VAR no interviene, o si interviene desde arriba dice no hace falta parar nada, y finalmente Rayados queda fuera. Una buena participación, pero hay que recalcar, el camino más corto para ganar es tener más capacidad. No tener la pelota, que Rayados la tuvo, no tener llegadas, que Rayados las tuvo, sino tener mayor capacidad técnica, y Dortmund en cuanto quiso tomó el partido, aunque el segundo tiempo casi se le va, avanza el Dortmund. Le preguntaban a Torrente, entrenador de Monterrey, que hizo un buen Mundial de Clubes. Imagínate, le empata al Inter, le empata a River, golea al Urawa Reds, le hace juego al Dortmund. Le decían, esto es un fracaso. Y Torrente ironizaba, sí, un fracaso total, perdimos contra un equipo muy pequeñito. La realidad es que es una gran actuación de Monterrey y que faltó algo para avanzar. No obstante, hasta aquí llega esta actuación de los mexicanos en el Mundial de Clubes, querido Carlos.
Te mando un abrazo, Beto Lati, al ratito más deportes.
Con gusto.
1:25, ahí están los 5 de sobremesa.
Así las cosas.
Vamos contigo, Yasmín Ferreira, tienes algo de última hora allá en Michoacán, adelante.
Gracias, Carlos. Buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, un enfrentamiento entre delincuentes e integrantes de la ronda comunitaria del Consejo Indígena de Cherán se registró esta mañana. Los hechos ocurrieron en la localidad de Rancho del Pino, cerca ya de Nahuatzen, en la meseta Purépecha, Carlos, cuando los elementos de la ronda comunitaria se trasladaban por el lugar y fueron sorprendidos por sujetos armados. Las autoridades estatales de seguridad confirmaron los hechos. Sin embargo, Carlos, no se ha dado a conocer si hay muertos o heridos. Por lo pronto, la comunidad indígena que se rige por su autoridad decidió suspender toda actividad escolar, comercial y productiva a fin de evitar riesgos para la población. Incluso no descarta activar las barricadas en los accesos del pueblo para impedir la entrada de los grupos criminales. De último momento, Carlos Auditorio, dice el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, especula pues que pudo haberse tratado de un atentado en su contra, pues este acudió justamente a una graduación, iba a ser padrino de alumnos de una escuela ahí en Cherán, y no descarta que se haya tratado de un atentado en su contra que desató esta balacera y este enfrentamiento. El reporte yo me mantengo pendiente en los próximos minutos.
Muchísimas gracias, Yasmín. Cualquier novedad, entramos al aire. 1:26. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. ¡Caray, hermano, caray! ¿Cuántos proyectos del sexenio pasado del expresidente López Obrador que han sido un rotundo fracaso? Y lo digo con todas sus letras, fracaso, fracaso totote. Por mencionarte algunos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA y Mexicana de Aviación. De veras, no despega del
¿cuánto
fracaso?
¿Cuánto dinero no hemos perdido? Mire, y si hubiera un montón de lana, duende, si usted dijera, oye, pues es que fíjese que
sí, pues si tenemos
estamos haciendo
las arcas negocio, llenas,
¿no? No sé, encontramos claro, no sé cuánto petróleo. Oiga, entre el año pasado y este, el gobierno ha tenido que endeudarse en billones, con B grande, billones de pesos. La deuda está más grande que nunca. ¿Por qué?
Sí.
Para financiar estas obras de una presidenta que se siente reina y un expresidente que se sentía rey. Y entonces toman decisiones carísimas para los mexicanos que tenemos que terminar pagando entre todos y que no sirven para nada, como estas que usted acaba de enlistar. Oiga, Dos Bocas dijeron que iba a costar 8,000 millones de dólares. Va en 20,000 millones de dólares.
20,000, sí, es correcto.
El Tren Maya costó el triple. Cancelar el aeropuerto de Texcoco y hacer el AIFA costó mucho más que haber, o sea, costó 30% más que haberse seguido haciendo el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y lo que usted me diga, duende, por dónde usted, lo de Mexicana, un desastre, ¿no?
Sí, un desastre total, mi Charlie. Pero bueno, ellos dicen que nunca fue para hacer negocio. ¡Oílos! ¡Oílos! Y es que ayer la presidenta estuvo en el AIFA, Charlie, recibiendo el primero de los supuestos 20 aviones Embraer que van a llegar para Mexicana de Aviación, esta aerolínea operada por la Sedena, y que nos ha costado, ya lo decías bien, 35 mil millonzotes de pesos. Pero pues es que nadie vuela, Charlie. O sea, el AIFA está vacío. Ya no digas los aviones de Mexicana. O sea, con capacidad para 200, 300 pasajeros, y de pronto vuelan 15, vuelan 20, por ahí, así que dicen, híjole, ya se llenó, 30, 35, bueno, pues, la presidenta dice que esto no es prácticamente para hacer negocio, o sea, hazme el favor, perdón, Charlie, pero es que sí me saltó, sí me brincó. Porque para la presidenta Sheinbaum, pues Mexicana fue creada para conectar regiones, no para business. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Mexicana de Aviación tiene como objetivo principal el bienestar colectivo. Su misión no es generar utilidades para accionistas. Su meta es conectar regiones, reducir costos para los usuarios y brindar un servicio digno, accesible y confiable. Es decirle a la gente, tienes derecho a volar. Tener una línea aérea del pueblo y para el pueblo.
No, pero es que ¿de qué estamos hablando? Si lo pagamos todos. ¿Cuál del pueblo y para el pueblo? Pues con tus impuestos, con los míos, con los... Es como se paga todo esto.
El pueblo sí, no va en los aviones de Mexicana.
Pues si no, no, obviamente no. Obviamente, los aviones van vacíos. A ver,
que aparte que es un engaño, porque López Obrador dijo que iba a ser una aerolínea rentable y que al final no nos iba a costar. No. Y ya está diciendo la presidenta en un discurso que yo decía anoche, es una oda al populismo. Oda al populismo. O sea, es casi comunista, ¿no? Es decir, no, vamos a pagar y el Estado tiene que tener más infraestructura y el Estado tiene que tener más empresas y el Estado tiene que tener una aerolínea. ¿Para qué? Pues para que viaje el pueblo. Oiga, pues si no viaja nadie, ¿no?
Es que ese es el tema, Charlie, ese es el asunto. Ese es el asunto, o sea, estamos perdiendo lana, es perder dinero. No es de que vamos a conectar al pueblo, a regiones donde las otras aerolíneas no viajan. No. Estamos perdiendo pesos, estamos perdiendo dinero. Decía la abuela Don Dinea, cuando te des cuenta que estás en el hoyo, deja de cavar. O sea, pero esto es en la obra que me digas, el Tren Maya, la refinería. Si estás viendo que no jala, ¿por qué seguir lapidando lana, billete, dinero? O sea, la idea fue ayudar al pueblo, perdón. Esto es perder dinero. Y prácticamente la presidenta aplicó la de, ¿y quién dijo que esto iba a ser negocio? ¿No? Pero bueno, ay, hermano, es que de veras, ahí están las imágenes que mucha gente en redes sociales postea cada semana, el Alfa vacío. No hay vuelos de Mexicana, las rutas se acortaron, ¿por qué? Porque no había gente, porque los aviones, como dices, van vacíos. Entonces, pues esto no está jalando, pero se le sigue aventando todo el billete que acabamos pagando nosotros. Ese es el asunto, ese es el tema. Oye, Charlie, por cierto, en la gustadísima sección... ¿Cómo le haces, Pedro Haces? Festejó su cumpleaños número 60. Ya le dieron su credencial de la tercera edad al diputado morenista Pedro Haces Barba, quien de plano hizo lo que pocos, Charlie, ¿eh? Juntar a gente de la oposición, al menos para el reventón. Para cenar, para beber, para bailar. Mira, esta convocatoria, cuentan, se dio pues entre curules. Ya sabes, ¿no? El clásico, oye, ¿vas a ir? ¿A dónde? No te hagas, ¿vas a ir? Pues no sé, ya sabes, ¿no? O sea, empezaban a platicar ahí en el salón de sesiones, Charlie. Y de pronto llegó el día para asistir al salón Caroline's, que se encuentra en el Hotel San Regis, dijo... Ay, no más, lo aviento al aire, baratito esto, no salió. Y Pedro Haces festejó con bombo y platillo sus 60 primaveras. Mira, este concepto del Caroline's tiene cócteles, cocina, show en vivo, DJ. No, bueno, hasta altas horas de la madrugada se festejó, pues, el cumpleaños de Don Peter. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde quedó ese tema del decálogo de la presidenta del, oigan, si estamos en la cuarta transformación, pues no podemos aplicar estas cosas de lujos, de andar de ostentosos, vamos por la pobreza franciscana, por... Pues no. No, yo no sé qué opinión tenga la presidenta.
Pues es que, bueno, hermano, no estábamos relatando apenas... Los vuelos en avión privado, 25 vuelos en 3 meses en avión privado del hijo del gobernador de Tamaulipas, que es funcionario del gobierno.
Sí, es correcto. Sí,
no la pelan, ¿no? ¿Le están haciendo caso con eso, no? ¿Noroña pues no sigue viajando en primera clase?
Ah, no, bueno, esto sí se dan unos gustos. No, en el festejo se veían llegar las clásicas camionetas blindadas, ya sabes, Grand Cherokee, Suburban, Lincoln Navigator, puro legislador de nivel, unos, te digo, del PRI, del Partido Verde, del PT, todos estaban ahí reunidos para festejar con Don Pedro Haces Barba su cumpleaños número 60. Y lo que no hubo fue austeridad. Eso sí, te lo aseguro. Eso sí, no hubo austeridad. estaban ahí varios, Manuel Velasco, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, Dolores Padierna. No, 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 de todo, hermano, de todo, menos humildad. Eso sí, derrochando billete. Don Pedro Haces, que nos tiene acostumbrado pues a todo esto. Acuérdate las fiestitas que armaba en su rancho de la Jusco para todos los diputados morenistas, y cuando hasta le levantó la mano Ricardo Monreal, ¿no? Como diciendo, ya saben, cuando yo no pueda, este es mi segundo, aquí lo dejo. Cualquier asunto lo arreglan con Pedrito. En fin, mi Charlie, una más, y esto pues no sorprende, porque también así se las gasta la 4T, pero resulta que el coordinador del IMSS-Bienestar en Sinaloa, Julio Quintero Ledesma, anunció que se van a reducir en 50% el catálogo de medicamentos disponibles en la entidad, y que ahora capacitarán a los médicos, hazme el favor, cabrón, para que receten únicamente lo que hay en existencia. No, no, man. No, 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 hermano, perdón, perdón, hermano. O sea, en pocas palabras, vamos a terminar con el desabasto si lo que reduces pues es la lista de medicinas que vamos a entregar, ¿no? O sea, lo que vamos a tener es la mitad. Entonces ya no hay desabasto. Nomás tenemos esto, pero ahí está, completo. Nada más que pues tenemos la mitad de las medicinas, pero es lo que se sacó, ¿no? Sin palabras, sin palabras, el nivel de cinismo. Ya no saben ni cómo hacerle, Charlie. Es el coordinador del IMSS-Bienestar en Sinaloa, Julio Quintero Ledesma. Qué fácil, ¿no? Decirle a los médicos, bueno, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que llegó, no hay más. Entonces nomás receten esto. Oiga, doctor, pero pues es que... No, usted tú dale esto. Oiga, pero es que es un mal que necesita este medicamento. No lo tenemos. Dale esto y a ver si se cura. Ay, hermano, ya no puedo decir más. Es lo que tenemos el día de hoy, querido.
Qué fuerte, Dani.
Qué fuerte.
Pues sí, es más fácil. O sea, si para acabar con el desabasto, rasuras la lista de las medicinas que debes tener.
Sí, por eso te digo, claro, claro. Ya no va a haber desabasto. Oye, pero es que faltan. No, ese no está en la lista. ¿Qué tal, hermano? Sí, sí, sí.
Oye, ¿cómo acabamos con las policías corruptas? Pues que ya no haya policías.
Es correcto.
Duende, ¿cómo acabamos con las críticas de la prensa? Pues que no haya prensa. Pues ¡de regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:42 PM, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea Rodolfo Alcázar, él es profesor de la Universidad Panamericana, es experto en temas de aviación. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Hola Carlos, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí compartiendo algunas reflexiones con el auditorio de Así las Cosas.
Gracias, me llamó mucho la atención el discurso de la presidenta Sheinbaum ayer al recibir el primero de los 20 aviones para Mexicana de Aviación. Pues porque ahora resulta que la idea es que no fuera rentable Mexicana de Aviación, ahora resulta que la idea es que el pueblo viaje en los aviones de Mexicana de Aviación, que van casi vacíos, y habla de todo un modelo económico estatizador en un, pues digamos, en un brochazo de radicalismo que la presidenta se había cuidado de esconder, ¿no?
Claro, Carlos, y fíjate que independientemente del análisis político, que creo que ya lo has hecho bien y ampliamente, a mí como experto en aviación o habiendo trabajado durante muchos años en la parte de seguridad aérea, pues precisamente me llama la atención, analizando palabra por palabra de lo que dijo la presidenta, pues este tema, por ejemplo, cuando dice queremos que sea una aerolínea eficiente, ¿no? Y lo que sucede es que sí, la rentabilidad está asociada a la eficiencia. Y aquí hay un tema además que no tocó, que es muy delicado, el tema de la seguridad aérea. Si quieres, sobre eso podemos platicar tantito más.
Sí, adelante, por favor.
Pues mira, Carlos, comentarte lo siguiente. Cuando se incorpora a la flota de una aerolínea, una aeronave nueva, como la es este caso, ¿no? Que además es un equipo, desde luego, muy eficiente, nuevo fabricado por Embraer, es una industria brasileña, Boeing tiene acciones en Embraer, ¿no? Se trata de un equipo que pues tiene, la verdad, muchas sofisticaciones, pero de entrada, así viendo las imágenes, por ejemplo, vemos que este avión de Mexicana no tiene las winglets, es decir, cuando termina el ala, normalmente estamos acostumbrados a ver como una superficie que se levanta verticalmente, como un piquito, ¿no? ¿No? Entonces, esto quiere decir que ahí ya hubo un ahorro, es decir, no se lo pidieron así al fabricante. Esta es una parte importante porque permite que el avión ahorre combustible y también sortee de manera mucho más cómoda las turbulencias, ¿no? Entonces ya nos empieza ahí a arrojar ciertos datos. Entonces, también desde el punto de vista de la seguridad, cuando se incorpora una nueva aeronave, significa que se debe integrar todo un nuevo equipo de mantenimiento de la misma. Y en este caso, pues es un tema que desconocemos y que nos preocupa. Cuando la presidenta habla de que quiere y se busca que Mexicana de Aviación pues sea una aerolínea confiable para los mexicanos, pues la primera pregunta que nos debemos hacer es qué sistemas de seguridad tienen precisamente para que sea confiable para nosotros. En este sentido, por ejemplo, es una aeronave que podría conectar a México con Estados Unidos. Y aquí estamos hablando también de un defecto o un vicio, digamos, así le decimos los abogados, ¿no? Con el que nació Mexicana, es decir, tiene todas las autorizaciones para volar en el espacio aéreo mexicano, pero en el norteamericano. Esto implicaría que se tendría que someter a una serie de auditorías para obtener los permisos para volar a Estados Unidos y, por lo tanto, lograr esa conectividad que desea la presidenta y qué mejor que con nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces, pues un poco de estas reflexiones, Carlos.
Ahora, ¿qué tanto, o sea, digamos, en términos de pasajeros, cómo ha evolucionado Mexicana? ¿Por qué la gente no vuela Mexicana, pues, no?
En efecto, vemos que, por ejemplo, ahora la participación de mercado que tiene Mexicana de Aviación es tan solo del 0.06, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en el año pasado, que son las cifras que tenemos, transportó poco más de 350,000 pasajeros con los 6 aviones que tiene, 3 de tipo 737, que le caben un aproximado entre 150 pasajeros, que además fueron aviones que tuvo un costo muy elevado modificar porque eran aviones de uso militar y ahora se les dio este uso comercial, y 3 aviones 145 de Embraer, ¿no? Entonces estamos hablando de una participación de mercado muy baja. Y si analizamos eso o lo contrastamos con lo que nos decía ayer la presidenta, pues los objetivos no se han logrado. Dejemos un poco aparte el tema de que no es misión de Mexicana de Aviación generar utilidades para accionistas. Pero si su misión es transportar a más mexicanos, ¿no? Conectarlos mejor, digamos que esa misión hasta ahora no se ha cumplido. Con esta nueva flota de 20 aviones que van a llegar en 2 años, parece que se empieza a responder un poco la pregunta, Carlos, pero desde luego también ayer no se nos dio a conocer y hubiera sido muy interesante el plan de rutas. Eso nos hubiera dejado muy claro que, bueno, sí le está apostando por esta rentabilidad o esta eficiencia en cuanto a conectividad, que es lo que realmente se necesita. Hay muchas zonas del país, aeropuertos pequeños en los que este avión puede aterrizar, que todavía no tienen conectividad aérea o es muy escasa o deficiente. Entonces, pues la verdad, digamos que este anuncio hubiera sido completo en el sentido, hablando puramente en términos de rentabilidad comerciales o demás, si se nos hubiera dado a conocer el plan de rutas. Si se quieren servir las que actualmente sirve Mexicana, los números van a seguir siendo muy bajos, porque se trata de destinos que sirven otras aerolíneas y que lo sirven muy bien.
¿Y qué sería lo más inteligente hacer para un gobierno tan endeudado, para un gobierno que tiene broncas para sus gastos, que tumbó 30% la inversión pública porque no tiene dinero, porque tiene que estar pagando barbaridad de media? ¿Qué es lo más inteligente hacer con Mexicana?
Bueno, en este sentido, a ver, la respuesta a esta pregunta tendría dos partes, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de una empresa de aviación, que bueno, pues ya no sabemos si es empresa o no, porque en este parte de su definición es que una empresa genera utilidades, ¿no? Pero bueno, en este servicio público de aviación que se quiere ofrecer, para tener un punto de flotación más equilibrado, sería junto con esta flota es decir, homogeneizarla. Por ejemplo, platicando aquí un poco con el auditorio, ¿por qué es importante esto? A lo que me refiero con la homogeneización de la flota es que, por ejemplo, las tripulaciones que tienen capacitadas para operar sus 737 no pueden volar los Embraers. Entonces ahora van a tener que capacitar a toda una nueva estructura de pilotos, todo un nuevo equipo de mantenimiento respecto de estos aviones, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, teniendo solo 20 aviones, es decir, que se quedaran con estos 20, ya empezaríamos a dar un primer paso. Y lo segundo era lo que te comentaba, un plan de rutas, un plan estratégico que realmente generara conectividad. Mira, y por poner un caso muy práctico, te diría copiar un poco el modelo que tenía Aeromar. Es decir, lo que le queda ahorita a Mexicana para realmente remontar el vuelo, es decir, copiar este modelo y servir estas rutas como Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Piedras Negras, aumentar rutas a Tamaulipas, Durango. Y sí, por supuesto, que es ahí la verdad una pregunta de fondo muy interesante es si Mexicana se animaría a someterse a todas las certificaciones que se necesitan para volar a Estados Unidos, volar a Nuevo Laredo, por ejemplo, o a otros sitios donde sí habría un gran flujo de pasajeros, y entonces esto le permitiría dar mayores números en cuanto a pues planeación estratégica a Mexicana de Aviación.
Pues muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Vamos viendo cómo lo va haciendo el gobierno, vamos viendo dónde pone el dinero, porque a fin de cuentas es dinero de todos los mexicanos. Gracias, de verdad.
Encantado, Carlos. Saludos.
Rodolfo Alcázar, profesor de la Universidad Panamericana, experto en temas de aviación. 10 para las 2.
Así las cosas.
Andrea Dorantes, vamos contigo a Sinaloa. ¿Qué nos tienes?
¿Qué tal, Carlos? Pues te cuento que esta mañana se registró una balacera en una de las calles de la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán, la cual dejó como saldo a 2 personas sin vida. Una de ellas se encontró tirada sobre la calle de dicho sector y la otra persona en el interior de un domicilio. Los hechos ocurrieron poco después de las 11:15 de la mañana, cuando vecinos alertaron al número de emergencia 911 sobre disparos en una vivienda situada entre las avenidas Luis G. Basurto y Alfonso Cabrera, a escasos metros de una escuela primaria. Durante la madrugada también un inmueble del fraccionamiento Villa Bonita, ubicado al sur de la ciudad, fue vandalizado e incendiado de manera intencional por un grupo armado. Y Carlos, te cuento que hoy el gobierno del estado dio a conocer un acumulado de acciones realizadas por elementos de seguridad federales y estatales desde septiembre, desde el inicio de la guerra en Sinaloa. Se han detenido a 1,184 personas, se han recuperado 2,070 vehículos con reporte de robo, se han asegurado casi 3,000 armas, 800,000 municiones, granadas, artefactos, más de 4,000 artefactos explosivos, además de 5,000 kilogramos de metanfetamina y 189 kilos de fentanilo. También se informó que durante este periodo pues se han asegurado 187 laboratorios de producción de drogas y más de 2,000 cámaras de vigilancia irregulares y 97 inmuebles. Sin embargo, cabe recordar que junio cerró con 207 asesinatos, convirtiéndose así en el mes más violento de toda la guerra entre criminales que sufre Sinaloa desde hace casi 10 meses. El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que los homicidios mantienen una tendencia a la alza en Sinaloa. Sin embargo, pues destacó que el robo de vehículos pues está ocurriendo lo contrario. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario.
Me he reunido con grupos de la sociedad de empresarios. ¿Qué me han pedido los empresarios? Destacadamente el tema del robo de vehículos. Les voy a dar una información. De mayo a junio tenemos menos 148 vehículos robados. Es decir, tenemos un operativo reforzado que le estamos dando. ¿Qué me pidieron? Por ejemplo, empresarios me dijeron, hagan un operativo como lo hacen en las carreteras para que no se roben los carros. Estamos haciendo un operativo interno en la ciudad.
Pues esta es la información aquí en Sinaloa, Carlos.
Qué cosa. Muchísimas gracias, Andrea. Estamos al pendiente.
Saludos.
Hasta luego. Pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Están las 2:00 de la tarde. Está en la línea el vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
¿Es una ley espía todo este entramado que se ha estado aprobando en el Congreso en los últimos días por parte de Morena y sus aliados? Porque el régimen dice, no hombre, ¿cómo creen? No los vamos a espiar. Si nosotros fuimos víctimas de espionaje, todo requiere una orden de un juez. ¿Cómo lo ven ustedes los panistas?
Hay que decirle al régimen que vea el posicionamiento de hoy su presidenta de Morena cuando era diputada en el 2014. Todo lo que nosotros estamos levantando la voz, ella lo decía. Ella decía que que era una ley espía, que en qué país se iba a tener una ley como esta. Pues en este país, en su partido, en su gobierno. Esta es una ley espía, la geolocalización, entre otras cosas. Por eso yo le digo a todo el régimen que vea el posicionamiento en el 2014 de su presidenta de partido.
Ahora, en ese posicionamiento de Luis Alcalde, dice Luis Alcalde, sin orden judicial. Y lo que está defendiendo Morena es que ahora para espiar se requiere una orden judicial. ¿Es cierto?
No, es por el Ministerio Público. O sea, cualquier ministerio público...
¿Por qué ellos dicen que sí?
No, por eso. María Luisa Alcalde en ese momento decía que si no una orden judicial. Ahora es el Ministerio Público, ¿no? Pero aparte tenemos que aumentar la parte de biométricos, Carlos. Que ahora nos van a tener, obviamente, localizados a cada uno de los mexicanos, pero vamos más allá. También con entes privados. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno puede pedir información a cualquier hospital, a cualquier empresa de entrega, porque son entes privados de toda la información que tienen. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno va a tener toda la información de cada uno de nosotros.
Ahora, ¿la ley contempla solicitar una orden judicial para que el gobierno tenga acceso a esta información?
No, por el Ministerio Público. Lo que ellos dicen es lo que se llama...
Son la pura fiscalía.
Escuchas, exactamente. No, las escuchas, ahí sí ya es con orden judicial. Pero la geolocalización con toda la información es por medio del Ministerio Público. Es en donde ellos entrampan el tema.
Y es flagrante, ¿no? Es una contradicción flagrante con respecto al pasado.
Flagrante, exactamente. Y ellos todo lo basan, ¿no?, en el tema de seguridad. Carlos, estamos viendo que su estrategia del sexenio pasado de abrazos no balazos, pues no funcionó. Más de 200,000 muertos, más de 50,000 desaparecidos. Carlos, y ellos argumentan que es para un tema de seguridad. A ver, yo lo quiero dejar muy en claro. En Acción Nacional estamos a favor de la seguridad, pero por supuesto, queremos más seguridad, pero por supuesto, no podemos seguir como estamos viviendo, pero no que un gobierno nos esté espiando, Carlos.
¿Qué pueden hacer los panistas frente a todo esto, frente a la aplastante mayoría? ¿Hay alguna posibilidad, una salida o lo que sea?
Mira, ¿qué hicimos? Levantamos la voz, Carlos. Y hoy te lo puedo decir por mi sentir en redes sociales, por esta misma entrevista. La gente no está de acuerdo con esta ley espía. Levantamos la voz, dimos la batalla. Y hoy México sabe que el gobierno nos quiere espiar. Y lo vamos a seguir haciendo, Carlos. Vamos a seguir levantando la voz y vamos a seguir defendiendo a México.
A ver, vamos a escuchar para que la gente no esté fuera de contexto, quien no lo haya escuchado. Luisa Alcalde, cuando era diputada de oposición, se quejaba de una ley que pretendieron aprobar hace 10 años, PAN y PRI, que aprobaron incluso, ¿no? Sobre este tema de la geolocalización sin orden judicial, etcétera, etcétera. Esta es Luisa Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, en una flagrante contradicción. Escuche usted.
Justicia, llámese Ministerio Público, PGR, Procuradurías Locales, Policía Federal, Segove, Ejército, Marina o CISEN, pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez. Y que en un intento por calmar las aguas, Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y eliminar del dictamen estas medidas autoritarias. Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana, maquillaron lo evidente dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190. ¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal. Solo en México. Y aquí...
Pues ahí está.
¿No? Pues, oye,
ahora, Carlos, nada más con
me parece que aplausos a la presidenta de Morena, aplausos, ¿no? Si me permites, me levanto.
Por favor, ¿no? Por favor, vicecoordinador, cédale usted su tiempo a Luis Alcalde para que tome la tribuna y defienda con esta vehemencia, ¿no? Estos ideales democráticos.
Si me permites, me levanto a aplaudirle y más esta parte de inteligencia ciudadana. Por supuesto, por eso levantamos la voz, ¿no? Realmente, aplausos para la presidenta.
Bueno, ahora, hay otras dos cosas que me parecen centrales de cómo ha cambiado el andamiaje institucional de ese 2014, hace 11 años, cuando Luis Alcalde denunciaba eso, a lo de ahorita. Y las dos cosas son el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la independencia del Poder Judicial.
Así es decir, completamente.
Ahora, aunque pongan hoy en la ley, que no lo ponen más que para las escuchas, pero aunque pusieran con orden de un juez, pues ya los jueces son de Morena.
Pues no, ese es el punto,
¿no? Y ya IFT no existe. Lo
desaparecieron. Y decirle a México que lo que pasó con la reforma de la ley espía, hoy teniendo todo el poder judicial, que vimos lo que pasó en las elecciones, ¿no? Es importante recordarle a todo su auditorio que nada más salieron a votar realmente, Carlos, 7 millones de mexicanas y de mexicanos, en donde ellos tienen todos los jueces, y como bien lo dices, ha cambiado completamente México de 2014 aquí. Ellos tienen todo el poder.
¿Qué otras cosas pasaron en esta ráfaga de aprobaciones que les preocupen a ustedes como oposición?
A ver, ¿qué pasó? Ya hoy la Guardia Nacional es completamente en un rango militar. En eso fuimos en contra, porque también lo decían, y en mi participación en tribuna, pues yo nada más puse los compromisos de campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que pasó con la presidenta de Morena. Decía que en 6 meses se iban a regresar todas las tropas porque no podían estar en la calle contra los mexicanos. Carlos, este país va a cambiar cuando se le inviertan a los 3 niveles de gobierno. La Guardia Nacional no puede sola. ¿Qué pasó en Culiacán hace 4 días? 20 cuerpos cuando supuestamente está toda la Guardia Nacional y todo el ejército. La Guardia Nacional no es una policía de barrio, que lo entienda el gobierno federal. Y se lo digo a la presidenta, que ojalá le vaya bien en materia de seguridad, por supuesto. En la estrategia de seguridad la votamos a favor, porque debe de haber una estrategia diferente a la que traían de abrazos y no balazos. México no puede seguir así, Carlos.
¿Cuándo se vuelven a juntar en el Congreso?
Ya cerró el periodo extraordinario y yo creo que por los últimos días de agosto, Carlos. Sigue la permanente.
¿Cómo quedó la oposición? ¿Cómo quedaron con MC? ¿Cómo quedaron con el PRI en medio de todas estas batallas?
Bueno, cada quien dio su batalla, ¿no? MC votó a favor algunas cosas, nosotros en contra. Pero en lo general, Carlos, la oposición levantamos la voz. Pueden ver ahí los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios. Y esto está dando resultados. Te vuelvo a repetir, Carlos, lo estoy sintiendo en las redes sociales con los que platico. Me preguntan qué es la ley espía. Esto quiere decir que sí se socializó en todo México lo que hicieron en este periodo extraordinario y va a quedar a la historia.
¿Cómo va a funcionar para la vida cotidiana del ciudadano esta ley espía? ¿Cómo nos va a invadir en la vida cotidiana de los ciudadanos?
Bueno, hay que ir viendo cómo la van a ir operando. Eso es muy importante, Carlos, de ver cómo van a ir operando esta ley espía, esta geolocalización, que para que nos entienda el auditorio, ¿qué es la geolocalización? Que el gobierno ya va a saber exactamente en dónde estás parado. Exactamente van a saber con quién te comunicas, porque en estas geolocalizaciones, Carlos, sale toda la información de tu celular. ¿A qué páginas te metiste? ¿Hacia dónde vas? ¿En dónde duermes? Esto quiere decir que tienen exactamente la ubicación de cada uno de nosotros. Eso es la geolocalización.
¿el ciudadano no se puede amparar frente a algo así?
No, pues ya tienen la corte, ya tienen todo el poder judicial. No, no hay manera. Lo que sí podemos hacer, Carlos, es seguir levantando la voz y en el 2027 salir a votar para quitarles la Cámara Federal, para parar esto. Eso sí es lo que podemos hacer.
Bueno, pues estaremos al pendiente y muchísimas gracias por estos minutos para W Radio.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes.
Enrique Vargas, el vicecoordinador de los senadores del PAN. Son las 2:10 p.m, así lo marca el reloj de W Radio.
Soy Javier Garza.
Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original
de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa?
Carlos, buenas tardes. Pues el seguimiento de todo este torbellino de reformas que nos recetó el periodo extraordinario de sesiones, que, vamos, de la forma en cómo la 4T las empacó y las presentó y las fue aprobando, fue muy difícil desmenuzar una por una y darle seguimiento a cada uno de los temas mientras estaban ocurriendo. Pero yo creo que ahorita ya tenemos más o menos una claridad sobre cómo termina el marco legal o cómo cambia el marco legal y sobre todo la protección de los datos personales que tenemos los ciudadanos después de estas reformas. Obviamente la respuesta es para nada bien. Pero al margen de explicar cada uno, como ya lo has hecho, estaba escuchando ahorita lo que comentabas con Enrique Vargas, creo que tenemos que plantearnos una pregunta, Carlos, que viene del argumento que la 4T presentó como justificación de estas reformas, que es el de la seguridad pública. No estoy diciendo que realmente ese sea el argumento, ¿no? Que ese sea el argumento verdadero, porque ya hemos visto cómo en muchas ocasiones este tipo de herramientas legales se utilizan más con fines políticos que con fines de seguridad. Pero creo que la pregunta que hay que plantearnos es, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si la violencia en el país sigue igual dentro de un año, dentro de dos años? ¿Cómo va a justificar Morena, cómo va a justificar la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo va a justificar Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, los resultados cuando ya se dieron a sí mismos todas las herramientas que estaban pidiendo? Un acceso irrestricto a los datos de cualquier persona, que es un acceso que ya pudieran tener desde ahorita. Lo único que están haciendo es que están quitando el requisito de un mandamiento judicial. Pero ahorita la autoridad puede acceder a datos fiscales, puede acceder a datos bancarios, no lo ha hecho, por lo menos no lo ha hecho con fines de seguridad pública, lo ha hecho con fines de seguridad política. Ahorita ya tienen muchas herramientas para que permiten la geolocalización. La ley, por ejemplo, te exige que tu geolocalización esté activada en el teléfono cuando vas a hacer una transferencia bancaria, por ejemplo. Entonces es muy fácil ya darte seguimiento, y sin embargo no ha servido esa herramienta para prevenir delitos financieros. La ley permite las escuchas telefónicas, tampoco ha servido, ¿no? Porque las escuchas se utilizan más con fines políticos que con fines de seguridad. Pues yo creo que la pregunta que hay que hacer es, ¿qué pretexto o qué explicación va a dar Morena, va a dar la presidenta, va a dar su gabinete de seguridad dentro de un año o de dos años, cuando si se mantienen los índices de violencia que estamos viendo ahorita, los índices delictivos que estamos viendo ahorita, después de que supuestamente con todas estas herramientas que acaban de obtener, estos ya iban a bajar, ¿no? Al margen de cómo vayan a maquillar los datos. O sea, no parece realmente que esta sea la respuesta, ¿no? Le están, y como creo que lo que decía ahorita Enrique Vargas, yo lo calificaría como algo que vale la pena fijarse, ¿no? En el enfoque centralizado de combate a la seguridad que está descuidando el combate a nivel local, cuando las experiencias más recientes que nos dicen de combate exitoso a la delincuencia tienen que ver más con los lugares en donde se fortalecieron las policías locales, como ocurrió en Monterrey, por ejemplo, como ocurrió en Ciudad Juárez, como ocurrió en la comarca lagunera, en donde no se necesitaron herramientas legales invasivas o intrusivas, sino solamente una mejor coordinación. Entonces, sí tenemos que estar más sintonizados o más pendientes de los motivos políticos, no de los motivos de seguridad, sino de los motivos políticos que tiene la 4T para haber aprobado todo esto, sobre todo porque la forma tan apresurado en que lo aprobaron y el hecho de que no hubo una socialización de todas estas reformas realmente nos confirma que estaban queriendo pasarlas sin que nos diéramos cuenta.
¿Y te imaginas que después de tanto que la han peleado y que le han peleado distintos regímenes, es la ruta?
Yo no creo que sea la ruta, la verdad, sobre todo porque, como te decía, muchas de estas herramientas ya existen de una u otra manera, ¿no? Lo que están haciendo estas reformas es que las están facilitando, ¿no? Están facilitando el acceso, pero ya existe la manera en que una autoridad pueda acceder a tus datos, ¿no? A tus registros del SAT, por ejemplo. Tú bien lo sabes, Carlos, y te los han balconeado quién sabe cuántas veces. Hay forma en que una autoridad pueda acceder a registros bancarios, ¿no? Acceder a datos, sí, o sea, de propiedad.
Comprenderás
datos
que
de
cuando
comercio.
Yo escucho a la presidenta decir nosotros no espiamos, me muero de la risa, ¿no?
No, o sea, que la cuestión aquí es que para el que el gobierno diga confíen en nosotros ya no es suficiente, ¿no? Lo vimos desde que supimos que el gobierno de López Obrador había utilizado Pegasus para hacer lo mismo que hizo Peña Nieto con ese software, que fue espiar a periodistas y a activistas y no para utilizarlo con fines de seguridad nacional. O sea, las herramientas ahí están y ya las han estado utilizando, ¿no? Ya tienen acceso disponible. Y si hasta ahorita no han dado resultados, entonces yo no veo por qué facilitar más el acceso realmente vaya a dar resultados, sino que más bien te añade el riesgo de que muchos de esos datos también vayan a terminar en manos equivocadas.
Gracias, Javier. Te mando un abrazo.
Gracias, Carlos. Igualmente. Buenas tardes.
2:16.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto. ¿Qué tenemos?
Con todo gusto, Carlos, ya decíamos antes del Mundial de Clubes, pero también hay Copa Oro semifinales. Estados Unidos, que cómo sufrió frente a la Costa Rica del Piojo, hasta penales, contra otro seleccionador mexicano o entrenador mexicano. El flaco Luis Fernando Tena con Guatemala, que es la gran revelación de esta Copa Oro. Insisto, lo importante vendrá terminando la Copa Oro, tanto para el Piojo con los Ticos, como para Luis Fernando con los Chapines, con Guatemala, con la eliminatoria. Costa Rica obligada a calificar, entendiendo que los tres gigantes de la zona ya están adentro. Para Guatemala sería histórico meterse a su primer mundial. Ojalá que el flaco lo consiga. Hoy una dura prueba frente a Estados Unidos. Y a las 8 de la noche, la selección mexicana enfrentando a Honduras. Una Honduras que nos ha derrotado dos veces de manera reciente en Liga de las Naciones. En los dos casos como local. Sin embargo, también en los dos casos a la vuelta disputada en nuestro país. México remontó. Esta vez es en cancha neutral, es en Santa Clara, un estadio con malos recuerdos para México. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel 7-0 de la Copa América? Centenario Chile. Del que increíblemente, sí, contra Chile, estamos por estos días conmemorando 10 años, una década de aquel partido de la Copa América Centenario en 2015, el día en el que no hubo respuestas ni reacción del equipo entonces dirigido por Osorio y se cayó con una goleada que difícilmente se olvidará. Así que México hoy contra Honduras por su lugar en la final de la Copa Oro. Carlos, me emocioné mucho observando a Renata Zarazúa este día, a la tenista mexicana, porque se enfrentaba a una tenista muy buena, Amanda Anisimova, estadounidense de ascendencia bielorrusa. De hecho, en este momento Anisimova es la raqueta número 12 de la WTA. Entró al tenis todavía con 15, pero con lo que hizo después de que fuera rankeada, hoy es número 12 en el escalafón. Y Zarazúa en el primer juego, lo que son los momentos y lo que es la capacidad para definirlos a tu favor, llegó a tener con saque de Anisimova 3 puntos para rompimiento, 0-40 en el primer juego, sacando la estadounidense. No obstante, no los pudo aprovechar. Otras dos veces lo tuvo en ventaja, no las pudo aprovechar. Y finalmente Anisimova salió avante, rompe el saque. Logra Zarazúa devolver el rompimiento, pero otra vez ve cómo le rompen el servicio. Esto en el primer set y ya en el segundo se hizo muy complicado. Pero hay que destacar que Renata Zarazúa ha conquistado la primera victoria para una tenista mexicana en Wimbledon en 30 años, desde los tiempos de Angélica Gabaldón. Una buena actuación, sin lugar a dudas, la que ha tenido Renata Zarazúa. Y qué bueno ver a nombres mexicanos compitiendo ahí en Wimbledon. Nos hemos desacostumbrado a tener los grandes slams,
es cierto,
a grandes tenistas como si nunca hubiera pasado. En su momento la gran doblista Yola Ramírez, en su momento el fenómeno, el Pelón Osuna, y Raúl Ramírez, y tantos más que destacaron de una manera espectacular. Carlos, ¿te acuerdas del caso de Lía Thomas? La nadadora trans.
Sí, 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 claro.
Sí, que fue, de hecho, de todo el movimiento de atletas trans en el deporte, el caso más sonado. Ella tuvo su transición cuando ella todavía no había hecho la transición compitiendo en la natación colegial en la NCAA en Estados Unidos como hombre. Lo máximo a lo que llegó en alguna prueba era el escalafón número 500, en otras más por ahí del 80, en otras más por ahí de 50. En cuanto hace la transición y cumple con la cantidad de meses que en ese momento el NCAA pedía para poder cambiar y competir con las mujeres, empieza a arrasar en las tres pruebas. Y sobre todo hubo una premiación muy sonada, que aquí la hablamos, Carlos, ¿te acuerdas, no? Que las tres nadadoras derrotadas sí, se juntaron y quedaba del otro lado Lía Thomas. Una de estas nadadoras fue al Congreso a explicar, además, pues que habían tenido que compartir vestuario con Lía Thomas, que en su proceso de transición pues todavía no era completo, y lo que significaba para ellas. El tema creció mucho y, como ha quedado claro, es parte de la agenda de Donald Trump desde la campaña. De hecho, la semana pasada, cuando llevaron a la Juventus de Turín, aprovechó que tenían los futbolistas ahí para decirles: oigan, ¿ustedes pueden jugar contra mujeres en la liga italiana? No, no podemos. Ahí está, las mujeres compiten con mujeres. Aprovechó Trump que los tenía ahí para hablar de la guerra en Irán, hablar absolutamente todo. Pero de eso habló con los jugadores. Pues después de que el gobierno de Trump amenazara a UPenn, de las instituciones académicas más importantes en la Unión Americana, creo que el alma mater de Franklin y demás, después de que amenazara con quitarles un subsidio de 170 millones de dólares, UPenn ya se apegó a lo que Trump dicta y le va a retirar las medallas a Lía Thomas, devolviéndoselas a las atletas, a las nadadoras, que las perdieron ante esta nadadora trans. Lía Thomas, el tema todavía dará muchísimo por delante. Si me lo permites, Carlos.
Está calientísimo en Estados Unidos. Calientísimo.
Está caliente y seguirá, evidentemente, porque está, además, lo que menos les preocupa ya en este caso son los nadadores, las nadadoras y toda la comunidad trans. Lo que más es todo el statement político que esto implica, ¿no?
Claro, la guerra cultural que le llaman es
muy exactamente, Trump, que es Trump muy relevante. En el centro, ¿no? Uh-huh. Quedando él en el centro, pero ya consiguió que UPenn se doble en este caso. Carlos, lo que se está desatando con Max Verstappen, resulta que si hay una cláusula de salida de Red Bull, y que en este momento el que tiene todos los papeles para llevárselo es Mercedes. En un principio parecían rumores sin fundamento, y de pronto los medios más connotados, más legítimos, con mayor credibilidad del deporte motor en Europa, están dando eco a esto, que están abiertas las negociaciones de Max con Mercedes. Se sabe que en el serial con el que peor relación tiene es con Russell, quien es hoy por hoy la estrella de Mercedes desde la salida de Hamilton a Ferrari. Veamos en qué queda esto y veamos si se diera, cómo resuelve Red Bull el boquete que implicaría desprenderse del cuatro veces campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen. Imprescindible mencionar que la próxima temporada es todo un parteaguas en la Fórmula 1 por un cambio completo, una transición completa de los requerimientos, las exigencias para los monoplazas entrando en etapa más eléctrica. Veamos cómo afecta todo esto, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Por supuesto, saludos.
Un abrazo, gracias, Alberto Lati, 2:23 p.m.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Y déjeme empiezo con una pieza hasta divertida, le diría yo, del Washington Post. ¿Pueden las órdenes de pizza a domicilio predecir las operaciones militares del ejército de Estados Unidos en otros países? Bueno, pues ahí le va. Resulta que hay una cuenta en redes sociales que se llama El Reporte de las Pizzas del Pentágono. Pentagon Pizza Report. ¿Y qué es lo que dice esta cuenta? Que si usted hace el seguimiento de las órdenes de envíos de pizza en las pizzerías alrededor del Pentágono, porque ya ve que Google te dice si un restaurante está más lleno que de costumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Pues así, es un dato público. puede predecir que viene un ataque de Estados Unidos en otro país. ¿Por qué? Porque súbitamente tiene un pico la actividad de esa pizzería. ¿Y por qué tiene un pico? Pues porque se quedaron a trabajar en el Pentágono horas extras los funcionarios y están pidiendo pizzas. Y entonces te cuenta que más o menos a las 7 de la noche del 12 de junio, esta cuenta, que es PPR, Pentagon Pizza Report, notó que las pizzerías alrededor del Pentágono estaban, bueno, a tope, con pedidos y pedidos y pedidos y pedidos. Una hora después, Israel atacó Irán. Pérese, me muevo a otro. Junio 21, 7:15 de la noche, pone la cuenta PPR que el Papa John's, la pizzería Papa John's, la más cercana al Pentágono, estaba experimentando una súbita alta actividad, mientras que un restaurante de ahí mismo estaba prácticamente vacío. Menos de una hora después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los Estados Unidos había atacado 3 instalaciones nucleares de Irán. Entonces se ríe un poco el Washington Post y dice: si los adversarios extranjeros de Estados Unidos quisieran predecir cuándo y dónde los Estados Unidos va a lanzar una operación militar, pueden apoyarse en imágenes satelitales, en comunicaciones interceptadas, en análisis de inteligencia artificial, pero dice, pues hay un dato más que a lo mejor le sale más barato: darle seguimiento a las pizzerías alrededor del Pentágono. Me pareció, la verdad, sensacional. Oye, apareció el otro día una pieza en Los Angeles Times, en la portada, sobre, la pieza se llama La leyenda de un presunto jefe de la mafia mexicana. Y entonces cuenta que cuando los oficiales, los investigadores del gobierno de Estados Unidos no pueden resolver un crimen en California, tienen pues como una frase común y dicen, Snuffy did it, ¿no? O sea, como que Snuffy lo hizo. ¿Quién es Snuffy? Snuffy es el apodo de un hombre conocido como Manuel Quintero, a quien señalan las autoridades de California como un jefe de la Mexican Mafia. Así se llama el cartel, o sea, la mafia mexicana, o sea, así se llama, ¿no? Es un grupo de más o menos 140 personas, hombres, que se han dedicado a mandar sobre todas las pandillas latinas en el sur de California. La cara, el retrato de Manuel Quintero está hasta arriba de las gráficas organizacionales que hacen pues todos estos investigadores y las fuerzas de tarea y los sheriffs y las policías, etcétera. Están en los organigramas y aparece él hasta arriba. Lo acusan de extorsión, de apuestas ilegales, de otro tipo de crímenes, pero lo describen, un hombre de 49 años, este Manuel Quintero, como pues prácticamente un fantasma, que parece estar por todos lados, pero que es imposible de detener. Dicen que se le ha visto en la zona del puerto, que ha sido fotografiado cruzando la frontera México-Estados Unidos con unos lentes de sol, manejando un Corolla de Toyota, que lo han visto en el Valle de San Fernando, platicando con algunas personalidades del mundo del crimen armenio, incluso se llegó a decir que Quintero había fingido su propia muerte simulando que había estado involucrado en un accidente vehicular y soltando un cadáver, o sea, dejando ahí un cadáver que se parecía muchísimo a él. Eso al final resultó falso. Pero pues ahí tiene usted la historia de este personaje que no es tan conocido en México, pero que para las autoridades, ni más ni menos de California, es, bueno, el más buscado mexicano, Miguel Quintero. Fíjese que hablando de temas migratorios, aparece en Los Angeles Times una historia de Irán y cómo Madonna Kashanian ha vivido en los Estados Unidos desde hace 47 años. Le dicen Donna Kashanian, se casó con un ciudadano americano, tuvieron una hija, crió a su hija, y ella estaba el otro día arreglando su jardín en su casa en Nueva Orleans cuando de pronto llega el ICE y se la lleva. Kashanian llegó a Estados Unidos en 1978 con una visa de estudiante. Aplicó para asilo. ¿Por qué? Porque su papá apoyaba al Shah de Irán. El Shah de Irán era a su vez respaldado por los Estados Unidos, pero al Shah de Irán lo terminan tumbando los ayatolas, el famoso ayatolá Jomeini, que en justo en 1979 se queda con el control de Irán y bueno, pues después nombra al ayatolá Ali Khamenei, que es el que ha estado muy mencionado últimamente, etcétera, etcétera. Pero entonces los ayatolas tumban al Shah de Irán, lo acusaban en ese momento de corrupción, de no permitir el desarrollo y prometieron que iban a hacer una nación mucho más abierta. Miren qué paró la cosa, ¿no? Pero bueno, pues tumbaron al Shah de Irán, Estados Unidos respaldaba al Shah de Irán, entonces pide el asilo, etcétera. Vivía desde hace casi 50 años en Estados Unidos, pues ya la agarró el ICE. El Daily Telegraph de Londres da un dato que yo creo que va a despertar muchísimo debate entre liberales y conservadores en Gran Bretaña. Acaban de salir los datos de población para 2024 en Gran Bretaña. El 40% de los bebés que nacieron en 2024 tienen cuando menos un papá que no es de Gran Bretaña. O sea, ya sea la mamá o el papá, no son de Gran Bretaña, son extranjeros. 40% de nuevos nacimientos tienen al menos un extranjero como padre de familia. Imagínense lo que esto va a despertar, particularmente entre quienes detestan la migración y todo lo que esto implica. Oiga, apareció un dato muy interesante en el Washington Post el otro día porque Amazon está anunciando que muy pronto va a tener en sus bodegas más robots que personas. Y esto se liga con una historia que publicó el New York Times el día de hoy, en donde dice que China está rápidamente ganando en la carrera por la inteligencia artificial. Si bien ChatGPT, que es de OpenAI, que es estadounidense, se mantiene como el chatbot más usado en todo el mundo, con más o menos 900 millones de descargas, contra 125 millones de descargas de DeepSeek, que es la versión china, o sea, le gana, no sé, 8-1, 7-1, ¿no? Pero si usted empieza a hacer el seguimiento de quiénes están usando ya DeepSeek, la china, y qué es lo que hace este periódico, dice, oye, ojo, ya la superioridad estadounidense no está jalando tanto. En Europa, en Medio Oriente, en África y en Asia, muchos usuarios, desde bancos multinacionales hasta universidades públicas, están cambiando sus modelos de lenguaje de ChatGPT a DeepSeek. HSBC, Standard Chartered, ya empezaron a probar DeepSeek internamente. Saudi Aramco, que es la compañía petrolera más grande del mundo, la que pertenece a Arabia Saudita, acaba de instalar DeepSeek en su centro de datos más importantes. E incluso algunos de los grandes proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services, Microsoft y Google, están ofreciendo la china DeepSeek a sus clientes, a pesar de que la Casa Blanca ha abiertamente prohibido que se use esta aplicación en algunos de los servidores o de los incluso teléfonos y iPads de las personas que trabajan en el gobierno. Y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, pues ya se imaginará que para Los Ángeles todo lo que pasa en la industria del cine es sumamente importante. Oh, pues ahí está Hollywood, ¿no? Y hay dos piezas bien interesantes que han aparecido en los últimos días en el periódico emblemático de California, Los Ángeles Times, sobre este asunto. La primera es que China ya está iniciando el uso de inteligencia artificial en la industria del cine. Han seleccionado 100 cintas clásicas del cine de Kung Fu, de Jackie Chan, de Jet Li, de Bruce Lee, y las van algunas a mejorar, otras a convertir en películas animadas. Bueno, van a hacer diferentes cosas, pero para todo esto están usando inteligencia artificial abiertamente. Y la otra pieza habla de cómo, dice, pues están el famoso luces, cámara, pero no hay acción. Así se llama el reportaje. Y entonces cuenta cómo Los Ángeles pues ha perdido esa categoría de ser la meca internacional de la producción de cine, porque en la última década el número total de películas, series, programas de televisión que se han producido en Los Ángeles se ha desplomado 40% de acuerdo con datos oficiales. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se volvió muy caro producir en California. Y otros estados de la Unión Americana y otros países del mundo están ofreciendo a la industria del cine incentivos fiscales, mano de obra mucho más barata, menos temas de sindicalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Más flexibilidad laboral, y eso ha vuelto mucho más atractivo hacer las películas en otro lado. Y eso, pues, obviamente le está pegando muchísimo a la industria del cine en Los Ángeles. Oiga, una doble historia que leo en el diario español El País, un doble caos en el transporte. En portada, otro día negro de los trenes en España, es el noveno gran colapso de ferroviario de alta velocidad en menos de 2 años, el quinto en lo que va desde 2025. Se habla de entre 30 y 70 trenes que se habrían quedado varados, 15,000 viajeros atrapados por una falla en el servicio de energía, y esto empata con un caos en el aeropuerto de Barajas, en donde colapsó el control de pasaportes de la T4 del aeropuerto de Barajas por un fallo informático, y cientos de viajeros se quedaron en tierra y no pudieron salir. Eran viajeros que querían salir de España, que tenían que tomar sus vuelos, pues no les podían sellar el pasaporte de salida. Entonces, pues hay un caos en el transporte y esto está generando una crisis más en el gobierno del español Pedro Sánchez. Y déjeme cierro con una muy divertida que apareció en el Washington Post. Resulta que hay una compañía en Japón que se llama Momuri, que quiere decir ya no puedo más en español. Bueno, Momuri es una compañía que se dedica a renunciarle a tu jefe por ti. Resulta que la cultura japonesa, pues como que, digamos que castiga la renuncia, ¿no? Como que no se ve bien que renuncies. Es esta idea de ser una persona asalariada, un arquetipo de un trabajador de, digamos, de cuello blanco que entra a una compañía después de haberse graduado de la universidad y se mantiene en esa compañía y va escalando en esa misma compañía hasta el retiro, ¿no? Eso es un poco la cultura japonesa. Entonces, renunciar no es bien visto y no es fácil emocionalmente para muchos trabajadores. Bueno, pues esta compañía te cobra $350 por ir a hablar con tu jefe o tu jefa y decirle, ya me voy. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:47 PM, la información en W Radio. Una buena noticia para quienes tienen dinero invertido en CIBanco. Ahora CIBanco está devolviendo el dinero a las personas que tienen depósitos y así lo requieren, tratando de mandar una señal de confianza en medio de los señalamientos en su contra por parte del Departamento del Tesoro en Estados Unidos. El trámite de devolución de depósitos se está realizando en las sucursales de CIBanco, como anunció la institución financiera en un comunicado hace un par de días. En W Radio, el vicecoordinador de los senadores panistas, Enrique Vargas, dijo que es increíble que Morena haya dado un paso a una ley espía. Dijo que en 2014, la que hoy es dirigente de Morena, Luisa Alcalde, como legisladora, también calificó de espía a esa ley, con la diferencia que hoy Morena tiene el poder. Dijo que sí vamos a ser espiados y el gobierno, pues, así lo decide.
Que vea el posicionamiento de hoy su presidenta de Morena cuando era diputada en el 2014. Todo lo que nosotros estamos levantando la voz, ella lo decía. Ella decía que que era una ley espía, que en qué país se iba a tener una ley como esta. Pues en este país, en su partido, en su gobierno. Esta es una ley espía, la geolocalización, entre otras cosas. Por eso yo le digo a todo el régimen que vea el posicionamiento de, en el 2014 de su presidenta de partido. Hay que ir viendo cómo la van a ir operando. Eso es muy importante, Carlos, de ver cómo van a ir operando esta ley espía, esta geolocalización, que para que nos entienda el auditorio, ¿qué es la geolocalización? Que el gobierno ya va a saber exactamente en dónde estás parado. Exactamente van a saber con quién te comunicas, porque en estas geolocalizaciones, Carlos, sale toda la información de tu celular, a qué páginas te metiste, hacia dónde vas, en dónde duermes. Esto quiere decir que tienen exactamente la ubicación de cada uno de nosotros.
En cuanto a la ley de seguridad, dijo que la estrategia sí se aleja de lo que teníamos con López Obrador.
Decía que en 6 meses se iban a regresar todas las tropas, porque no podían estar en la calle contra los mexicanos. Carlos, este país va a cambiar cuando se le inviertan a los 3 niveles de gobierno. La Guardia Nacional no puede sola. ¿Qué pasó en Culiacán hace 4 días? 20 cuerpos cuando supuestamente está toda la Guardia Nacional y todo el ejército. La Guardia Nacional no es una policía de barrio. Que lo entienda el gobierno federal, y se lo digo a la presidenta, que ojalá le vaya bien en materia de seguridad, por supuesto. En la estrategia de seguridad la votamos a favor, porque debe de haber una estrategia diferente a la que traían de abrazos y no balazos.
Le informo que la Secretaría de Relaciones informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvieron esta mañana una llamada sobre la colaboración en materia de seguridad. Los secretarios reafirmaron el compromiso mutuo de trabajar de manera conjunta para desmantelar las organizaciones delictivas y terroristas transnacionales que envenenan a nuestras comunidades. Así lo dijo Tammy Bruce, quien es portavoz del Departamento de Estado. Sanciones en el INE. Sandra Tapia, muy buena tarde.
¿Qué tal? Te saludo, Arely. Buenas tardes. Como consecuencia de irregularidades encontradas en las auditorías especiales sobre impuestos por pagar de los partidos políticos nacionales, el INE impuso sanciones por montos aproximados de 32 millones de pesos. Esto es que el universo fiscable, el fiscable comprendió 315 partidos políticos con registro vigente en 2023. Sin embargo, los más multados son Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Institucional. La unidad técnica de fiscalización, Arely, identificó saldos no enterados, pagos no registrados, discrepancias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, y esto generó efectos sancionatorios conforme al reglamento de fiscalización del INE. Es el reporte que tengo. Buenas tardes.
Gracias, Sandra. Buena tarde.
Hasta luego.
Octavio García, muy buena tarde. Cuéntanos qué más información se tiene acerca de el lamentable hecho ayer en la Gustavo Madero.
Arely, muy buenas tardes. Ayer dábamos cuenta de este lamentable hecho donde un presunto secuestrador que tomó como rehenes a una persona y posteriormente a un sacerdote y a su secretario, con un resultado fatal de la muerte del presunto secuestrador y un negociador de la Fiscalía Capitalina herido. Bueno, pues hoy todos lo señalan como villano. Sin embargo, hoy estuvimos en el lugar y platicamos con un padre de familia cuyos hijos tomaban clases con José Luis N., el presunto secuestrador abatido, y él dice lo siguiente.
Entonces, lo que puedo comentarles es de que me están dejando como villano a Luis, la verdad es que no. Él tuvo una historia demasiado triste, él nos platicó su historia, que él salió de la calle, fue un niño de la calle. En la calle él aprende a hacer calistenia, la barra, todo eso. Y ve que empieza a jalar mucho esto, lo de la danza aérea. Entonces, en pequeños gimnasios él adaptó telas y le llegó bastante gente para poder tomar clases. Algunos de los dueños de aquí, desde el Murialdo, lo ven y le dan la oportunidad de venir a dar sus clases aquí, y le dan un espacio en uno de los gimnasios que tienen aquí. Entonces, en eso de los gimnasios, pues el que daba CrossFit, él quería el gimnasio más grande porque él tenía un gimnasio chico. Entonces, le da mucho coraje que le den el gimnasio grande a Luis. Y entonces ahí hubo rencillas, porque él quería...
Arely, en más información te informo que tenemos un bloqueo en Avenida de los Insurgentes y Ángel Urraza. Son empresarios y trabajadores de diversos giros mercantiles que protestan muy cerca de las instalaciones del INVEA, que les ha clausurado sus negocios. Ellos dicen, sin razón alguna, la respuesta del INVEA es que no valen las protestas para esta institución y seguirán cerrando los giros que ellos consideran irregulares. mientras los manifestantes se encuentran aquí. Hay que tomar como alternativas Municipio Libre, Circuito Interior y Viaducto, que son paralelas al Eje 6. El reporte que tenemos, Arely.
Muchísimas gracias, Octavio. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.